Está escuchando Misión Permanente, un podcast de Radio María El Salvador.
Queridos hermanos y hermanas, es para mí nuevamente compartir en este programa un tema más que tiene como título Tres elementos constitutivos de la evangelización. En primer lugar, vamos a decir que está la conversión. Segundo lugar, la perseverancia. Y tercer lugar, el amor a la iglesia. Si decimos que tres elementos constitutivos de la evangelización, el primero es la conversión, pues tenemos que promover desde nuestra praxis, haciendo buen uso de los dones y los carismas, la conversión de las personas. Las predicaciones tienen que llevar ese centro, ese objetivo, ese fin, promover la búsqueda de la gracia, promover la búsqueda del reino, aceptar el proyecto de Dios. Recordemos que estamos en un estado de misión permanente. Cuando se habla de un estado de misión permanente, se quiere decir que las puertas están abiertas, que la predicación tiene que ser concreta, clara y misionera, que las catequesis tienen que llevar ese fin. Alguien me decía en algún momento en alguna vicaría, ¿y que tiene alguna relación la catequesis con la evangelización? Por supuesto que sí. ¿Qué dice el Papa Juan Pablo II en el número 18 de Catequesis Tradende? Dice el Papa que la catequesis no se puede disociar de la evangelización. Hay una clara propuesta de la aceptación de la fe mediante lo pedagógico del carisma, mediante el testimonio del misionero, mediante un plan bien específico para poder evangelizar en la parroquia. Las puertas de nuestros templos están abiertas. La parroquia es una casa y escuela de comunión. Es una madre que espera a sus hijos en la iglesia, como decía el Papa Francisco. Estamos en un estado permanente de misión, donde el canto tiene que ser misionero, la homilía del sacerdote tiene que despertar la conversión, provocar la conversión, la reflexión en la celebración de la palabra del diácono, de la religiosa, de nosotros los fieles laicos, despertar la conversión de las personas, puesto que a la misa, a la celebración y a todo acto donde se predica la palabra, va mucha gente con diversos problemas, cansancios, enfermedades, pobrezas y situaciones en las cuales a nosotros los agobian. Y muchas veces la misma presión del dolor, la misma presión del problema, la misma presión de la pobreza, la misma presión de la situación que vivimos, va esta persona va a llegar a la iglesia, a la parroquia, a la ermita, ahí a la colonia, ahí donde están reunidos los hermanos católicos. Qué importante saber que mi predicación a la luz del Espíritu Santo tiene que tener un largo alcance. Más que llegue a un buen entendimiento de quien me va a escuchar, tiene que llegar al corazón de quien lo va a aceptar. Para promover la conversión, tenemos que hacer a un lado los elementos conceptuales, el tecnicismo. Tenemos que llegar al corazón de las personas, sanar el corazón de las personas con tu predicación. Por eso tenemos que pedirle a Dios antes de orar. Tenemos que doblar rodillas, tenemos que ir ante el Santísimo Sacramento para que sea Él el que hable, el que tome mis labios, el que tome mis gestos, el que tome todo de mí para que sea Él el que llegue al corazón de aquel que está sufriendo, de aquel que está padeciendo, de aquel que a lo mejor ha llegado a la parroquia, ha llegado al templo, ha llegado a la asamblea, a la celebración, a la hora santa, ha llegado quizás con lágrimas en sus ojos pidiéndole a Jesús por su mamá que está grave, por su hijo que está preso, por su hijo que lo han deportado y no sabe ni dónde está. No sabemos si ese matrimonio que estaba a punto de destruirse, ella o él, dispusieron a ir a la iglesia, a ponerse en las manos del Señor. Aquí es lo oportuno para que usted y yo, querido hermano y hermana que predicamos indignamente, comenzando por este servidor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que los ponga palabras, para que los ponga a nosotros esa autoridad en nombre de Jesucristo para llegar, para sanar, para liberar, para fortalecer. Es que Dios se va a valer de tus labios, Dios se va a valer de ti, pero antes de eso hay que doblar rodillas, hay que pedirle al Señor por esas personas que van a llegar, que a lo mejor cuando pongamos el Santísimo y realicemos la hora santa, Hay gente que va a llegar a buscar el Santísimo Sacramento y a orar y a doblar rodillas con lágrimas en sus ojos por lo mucho que está sufriendo. Cara, vemos padecimientos, dolores y pobreza y sufrimientos, no sabemos. A la misa y a todo lo que realizamos en las ermitas, en la parroquia, en la casa, en el templo parroquial, ahí en la reunión, va gente cansada, con estrés, con sufrimiento, con que no ha dormido y está, tuvo insomnio y se siente despelado, se siente decaído. Hay que animar a ese pueblo, mi amadísimo hermano. Tú que eres sacerdote, tú que eres religiosa, tú que eres diácono, eres seminarista, eres un laico comprometido, hay que pedirle a Dios antes de hablar de Dios. Hay que leer de Dios antes de predicar de Dios. Hay que ponerse en esa buena relación con Dios para poner en buena relación con Dios a los hermanos que me van a escuchar. La conversión. Hay mucha gente que también no entra en este proceso porque mira el mal testimonio que usted y yo estamos dando. ¿A quiénes me refiero de manera específica? A los que predicamos, a todos los que predicamos. A veces damos mal testimonio con el temperamento, con la simplicidad, con la indiferencia. A veces damos mal testimonio de distintas maneras. Cada quien desde lo que hace, cada quien desde su vida, a veces damos mal testimonio. Y mucha gente dice, para ser como ese hermano, mejor no voy. Por gusto está en el púlpito, por gusto pasa a leer, por gusto celebra la palabra, por gusto celebra la hora santa, por gusto es catequista, por el mal testimonio que nosotros damos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, todos estamos invitados a una verdadera conversión pastoral, a una conversión pastoral que brote del corazón. Por eso bien lo dijo el documento de Aparecida, que no puede haber conversión pastoral sin antes hay conversión personal. Mis queridos hermanos y hermanas, a los que nos gusta leer, investigar, ir más allá de lo que vemos, de lo que escuchamos, preocupémonos más por llegar al corazón de los que les predicamos. Si hay que investigar, hay que estudiar, hay que irme a los conceptos, a la etimología, a la semántica, a muchos elementos que nos ayudan a conocer para enseñar, está muy bien en su momento. Pero querigmáticamente, lo primero es provocar la conversión, promover el plan salvífico de Dios, que Dios ama, que Dios perdona, que Dios quiere, que Dios te acepta tal y como sos. Por eso, mi amadísimo hermano y hermana, tú que estás pasando por situaciones muy difíciles y que miras malos testimonios y que miras malas caras, por decirlo en un lenguaje más típico, no vayas por esas personas que no te dan testimonio. Hay que ir por Jesús, porque Jesús te ama, Jesús te quiere, eres importante, insustituible para Dios. Te quiere Él y te acepta con tu propia realidad, con tu propia historia. Después de la conversión, viene una etapa que se llama el discipulado. En el discipulado nosotros vamos a caminar a la par del maestro, a aprender del maestro, a tener esa idea más clara sobre la fe, los valores de la fe, los valores del reino, la vida sacramental, la vida de iglesia, la vida pastoral, porque Jesús, el maestro, se da a conocer como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. A perseverar en la pastoral de la iglesia, a perseverar en la pastoral de la parroquia. Y es bien importante que lo hagamos. Yo invito a todos aquellos que hicieron su proceso de conversión, si hicieron su retiro y no perseveraron, porque vieron mal testimonio, porque vieron que a lo mejor el predicador es muy enojado, da mal testimonio y cualquier mal testimonio, pues obviamente desanima a las personas. Dos cosas quiero decir al respecto. Número uno, los que estamos en incidencia en las parroquias con compromisos específicos por delegación de nuestras autoridades competentes, estamos invitados a dar testimonio, a hacer y actuar con esos gestos samaritanos, con esa actitud fraternal, con una decisión pastoral. Estamos invitados, hermanos, a dar testimonio. Y lo otro que quiero decir al respecto, que también aquellos que vamos y vemos solamente errores, quiero decirte algo muy sinceramente, prudente y respetuosamente. Si yo no voy por los malos ejemplos que voy, quiero decirte, no vas por Jesús. no vas por Jesús. Muchas veces somos como aquella semilla que cayó entre espinos, o aquella semilla que cayó en tierra buena, pero el tiempo pasó, no germinó o se ahogó por distintas razones. Recordemos que una cosecha, si usted siempre una plantita, hay que echarle agua, hay que cuidarla, hay que cuidarla de alguna ave que no se coma el grano, el fruto, la cosecha. Hay que perseverar. Entonces muchas veces usted y yo nos ahogamos en los problemas y los ahogamos al ver el mal testimonio. Pero si nosotros vamos por Jesús, quiero decirte, mi amadísimo hermano, tú que a lo mejor por eso no vas, tú que a lo mejor te quedaste por cualquier razón que fuera, porque el padre te miró mal, el padre quería que te confesara y el padre no podía, o fuiste a buscar al sacerdote y él no pudo atenderte, invitaste al padre a un café y él indiferente no quiso, no pudo, no te quedes por eso, mi amadísimo hermano. Yo sé que Radio María es escuchada por muchos lugares. Quiero decirte, mi amadísimo hermano, no te quedes por eso. Las personas estamos expuestas a equivocarnos, a fallarte. A veces a la carrera atendemos a la gente, damos una respuesta y la gente los notó indiferentes, pero nosotros estamos pensando en que tengo que llegar. A mí me pasa. No soy sacerdote, pero a mí me pasa andar a la cara que tengo que ir aquí, que tengo que ir allá, que me están esperando, que tal hora, que tal, que lo otro. Y a veces la gente por eso dice, yo ya no voy a seguir, yo ya no voy a continuar, porque es que me miro mal, porque es que no da testimonio, porque este que lo otro es mi hermano. Tú tienes que ir a la iglesia por Jesús, te lo digo en nombre de Dios. Tienes que ir a la iglesia por Jesús, no por las personas. Las personas te van a fallar. Las personas se van a equivocar, las personas pueden tropezar, pero aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que por amor quedó en el Santísimo Sacramento, ahí está esperándote todos los jueves. Ve a buscar a Jesús con fe, ve a buscar a Jesús con un corazón perseverante, ve, amadísimo hermano, ante el Santísimo Sacramento del altar. Ay, hermano, ¿y cómo voy a hacer? Por mi enfermedad ya no puedo encaminarme al templo donde está el Santísimo. Los ministros extraordinarios no alcanzan a llegar a mi lugar. Agarre su cruz. Y por eso yo siempre digo, tengan un crucifijo, mis amadísimos hermanos. Tengan imágenes religiosas. Hay gente que mejor prefiere tener póster del mejor artista, deportista, del mejor futbolista, del mejor boxeador. Y tiene ahí los póster. Pero no tenemos una imagen cristiana, una imagen sagrada. Tengamos una imagen de Jesús en la cruz, o de cuadro el corazón de Jesús, una imagen de la Virgen, ante aquellos momentos difíciles, ante aquellos momentos crudos de nuestra vida. Pongo un mantelito y pongo la imagen. Doble rodillas y hable con Jesús, llore, arrepiéntase, pídale perdón a Jesús. Pídale a Jesús de todo corazón. Y va a ver cómo va a recibir esa paz, esa tranquilidad. Cómo va a sentir que lo emocional y psicológico también se va normalizando. Porque cuando hay fe, hay sanación. Cuando hay fe, hay respuesta. Cuando hay fe, hay solución, mi amadísimo hermano. Pues cuando nosotros decimos el amor a la iglesia, es que nosotros tenemos que ser conscientes. La primera etapa, yo ya fui evangelizado mediante la evangelización. O sea, ya acepté la fe, ya acepté ese proyecto de Dios y he entrado en un proceso de conversión. En ese proceso de conversión tengo que perseverar. Estoy caminando con Jesús a la par del Maestro. Soy un discípulo que está aprendiendo, creciendo y sirviendo. ¡Qué hermoso! Luego en el servir va el amor a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Todos los bautizados. La iglesia es un término tan amplio, la palabra iglesia viene de eclesía, el cual significa asamblea. Entonces, la iglesia tiene varias áreas bien específicas y vamos a como concretizar en lo que me relaciona con la conversión y la perseverancia. Perseverar en la iglesia, ok. Cuando se dice perseverar en la iglesia, yo como iglesia, porque usted y yo somos la iglesia, edificamos a la iglesia mediante nuestra praxis, partiendo de los dones y los carismas recibidos, las delegaciones pertinentes y la formación que nosotros hemos recibido. El amor a la iglesia, el amor al papa, el amor a los obispos, el amor al sacerdote, un amor el cual me lleva como a poderlo especificar en el sentido pastoral, en el sentido sacramental, en el sentido espiritual, explicándolo más detallado, el amor a la iglesia en lo pastoral. ¿Por qué? Porque el obispo es el pastor de la diócesis. El sacerdote coopera, ayuda. De hecho, los documentos de la iglesia dicen que el pastor propio es designado un párroco, pero el pastor por oficial es el obispo. Por eso es que en una diócesis el obispo es el primer catequista, el primer liturgo, es el maestro en la fe, en la enseñanza. El obispo apacienta, santifica, enseña. El amor a la iglesia en su magisterio y la enseñanza de la iglesia tiene que ser fidedigna. Por eso hay un término que se dice ortodoxia eclesiástica. La palabra ortodoxia quiere decir enseñar con recta doctrina, sin adulteración, sin adulterar la doctrina, la palabra, sin adulterar la pureza de lo que la iglesia nos da, nos enseña. La iglesia es una madre, la iglesia es una maestra, la iglesia también es una educadora mediante la catequesis, la enseñanza. Tenemos que amar la iglesia, la enseñanza de nuestros pastores. Por eso es que nuestros pastores sacan cartas pastorales. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, es bien importante que usted y yo amemos la iglesia, amemos el magisterio, la enseñanza de la iglesia. Y los que transmitimos enseñanza y catequesis desde nuestra propia instancia y delegaciones, no lo hagamos con adulteraciones. Tratemos de ir a lo más apegado al magisterio de la iglesia. Vemos qué hermoso es. Entonces, mis amadísimos hermanos, vamos a terminar este programa invitándoles que los esforcemos y luchemos. Pero ante todo, mi amadísimo hermano, hay solución porque Cristo está vivo y tú eres importante para Él. Y tenemos que caminar en ese proceso de conversión. Tenemos que perseverar en la oración, en los sacramentos, en la vida de iglesia, perseverar en todos los aspectos, en amar a la iglesia y su magisterio. Tenemos que ir a las formaciones también. Eres importante para Dios, eres valioso ante Él, con tu propia realidad, tu propia historia. Dios te ama, Dios te acepta tal y como sos. La paz del Señor a todos.
Enciende tu corazón con Radio María Podcast. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje de la Virgen María en el www.radiomaria.org.sv y en nuestra aplicación RM Play. Radio María, El Salvador.